Hola, ¿qué tal? Arracha León, buenas tardes, soy Samu Valcárcel. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2024 y esto es La Movida Deportiva. ¡Arrancamos! No sé si están nerviosos o nerviosas, pero hoy se juega una semifinal de Copa Anoeta. Esta tarde, a partir de las 6:30, la Real Sociedad Femenina recibe al Atlético de Madrid en el Real Arena con la final de la Copa de la Reina en el horizonte. Las de Natalia Arroyo tendrán que hacer bueno el empate a uno de la ida con una victoria que les permita acceder a la última ronda de la Copa 5 años después de aquella final de Granada. Enfrente están las vigentes campeonas, que esta mañana les he pillado dando un paseo por la Concha, y que el año pasado se impusieron en el derbi madrileño en la final, y que en este quieren repetir para derrocar de una vez al Barça, que es a priori el favorito en el otro lado del cuadro. Y además que la temporada pasada el Barça únicamente cayó por alineación indebida, si no también estaríamos hablando de Barça campeón de Copa de la Reina 2023, esperemos que no, en el 2024. Natalia contará con prácticamente todo el equipo, que además descansó en el último partido de Liga, para llegar con todas las fuerzas al choque de esta tarde. Anoeta espera entrada potente, aunque las expectativas están lejos de los números de otros años, ¿eh? El récord está ahora mismo en Anoeta en 28.800 espectadores en el año 2019 respecto al el fútbol femenino. La Real ha abierto a todos los socios, abonados y RSFan la oportunidad de adquirir una invitación a todos aquellos que quieran llevar acompañante al partido. Así que todo el mundo esta tarde a Anoeta. En baloncesto, ayer el Gipuzkoa Basket hizo show, mucho show, ante el líder, el Lima Coruña, y ganó con solvencia y contundencia en un partido de los de Mikel Odriozola espectacular, 67-84. El míster pedía ayer en rueda de prensa fortalezas, y el GBC no se hizo fuerte, sino que se hizo indestructible, y con esta victoria se coloca a 2 puntos del primer puesto y en tercera posición. En el programa de hoy hablaremos con Mikel Recalde y repasaremos la actualidad de la Real Sociedad a 2 días del Real Cádiz de este viernes. La vuelta de Navarro y Juanmi, los entrenamientos al margen de Kubu y Barrene, aunque el japonés hoy ha vuelto a entrar con el equipo. También hablaremos con Sebas Martija, exentrenador de la selección de Euskadi femenina, para analizar todo acerca del partido de esta noche, y escucharemos, por supuesto, a Mikel Odriozola en las declaraciones postpartido de ayer, donde seguramente sacarían champán por haber ganado al líder. Y también hablaremos del evento de eSports que el Ayuntamiento de San Sebastián está presentando junto a la Liga para organizar uno de los eventos más importantes del estado en eSports. Todo esto y más en La Movida.
Onda Vasca conecta. Zure garapen pertsonal eta profesionala bermatzen duen lanbidea. Etorkizun seguruago bat guztiontzat. Ertzaintzan eta Euskadiko udaltzaingoetan sartzeko deialdi bateratu berria. Zatoz Euskal Poliziara eta eman zure onena. Informazio gehiagorako Arkaute Akademia webgorrian.
Eusko Jaurlaritza.
Paseatzera irtetea gustatzen zait, baina urteekin eskailerak arazo bihurtu dira eta erortzeko beldur naiz. Ez irteteaz nazkatuta nengoen eta bideara deituz konpondu nuen. Egun batean eskailerak igotzen dituen aukia jarri zidaten eta orain eskailerak ez dira arazo. Bidea salba eskaleraz. Deitu 9-3-6-0-1-1-4 edo sartu bidea.esen eta berriro libre sentitu zaitez. Ez zaitzala ezer geldiarazi.
Zumarragako Goñiren omenezko txapelketa finalterrietara iritsi da. Pilotari afizionatu omenen txapelketa. Martxoak 13an aztazkena arratsaldeko 6:30 Zumarragako Beloki pilotalekuan. Promesa mailan lauterdiaren barruan Arkaitz Murua Daniel Sánchezen aurka eta eliteak Ginaka, Zubizarreta eta Lizeaga Igor eta Garmendiaren aurka. Gogoratu, martxoak 13an aztazkena arratsaldeko 6:30 Zumarragako Beloki pilotalekuan. Antolatzailea Kirolzale.
Di adiós al dolor de espalda en las clínicas de espalda Athlon. Trabajamos con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo de fisioterapeutas para tratar todo tipo de problemas de columna. En Athlon somos los especialistas en tratamiento de dolor por cualquier tipo de patología lumbar y cervical. Más información en clinicasathlon.com, A-T-H-L-O-N, Athlon, o acércate a nuestros centros de Donostia y Arechavaleta y di adiós al dolor de espalda.
Haga la temperatura que haga fuera, mantén tu hogar a tu gusto.
Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, seguridad integral para tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
Mantenimiento, recambios originales, mano de obra, desplazamientos, revisión y limpieza anual, certificados.
Confía en Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, y mantén a punto tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
943 42 40 29.
Onda Vasca conecta, conecta.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final, y lo fue tanto de verdad, que bajo el mar ahora descansan juntos los dos.
Sonando los Rodríguez, a falta de dos días de que juguemos contra el Cádiz ese partido antes del parón. Hoy hemos conocido, de la mano además de Mikel Recalde, de que Take Kubo vuelve a entrenar con el grupo, y que poco a poco vamos recuperando ese tridente que apenas hemos podido disfrutar en los últimos meses. Mikel, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Por fin, poco a poco vemos luz en el tridente ofensivo, aunque todavía falta que Barrene se reincorpore a los entrenamientos grupales. Take Kubo parece ya que se entona para el viernes. Y joder, es que parte de los dramas que hemos tenido en los últimos meses se explica porque no hemos tenido arriba nuestro querido tridente.
Pero no, vamos, son tres dientes y falta uno, o sea que todavía son multitud.
Dos, vamos, dos de tres.
Pero bueno. Son multitud todavía lo que nos falta. Bueno, la verdad es que el dato, que por cierto lo sacó Mundo Deportivo antes, que sinceramente yo no lo vi, o sea que creo que lo sacó
Valverde.
Sí, me dijo ayer, yo no lo había visto. Ya le dije, incluso ayer hablé con él, me puse en contacto con él y le dije, joder, si lo hubiese visto, le hubiese agradecido mucho porque no me hubiese pegado el currazo que me pegué mirando partido por partido.
Yo me acabo de enterar ahora, pero bueno, si es del Mundo Deportivo, sí. Se lo apuntamos a Mundo Deportivo.
Pero bueno, y nada, y la verdad que bueno, que es una gran noticia. Yo confiaba en que Kubo estuviese bien, porque si no, no hubiese viajado a Granada, no hubiese estado en 90 minutos sentado en un banquillo viendo cuando podía haber estado en casa tranquilamente, pues recuperándose y pensando en los siguientes partidos, ¿no? Y Manol, en una situación quizá límite, pues eso, pensaba que podía incluso darle algunos minutos, pero bueno, al final pues vio que con Becker era suficiente y que el equipo pues logró sacar tres puntos de oro, ¿no?
Y tanto que de oro, porque empezó fatal en Granada la cosa. O sea, podemos analizarlo con lo positivo, y es con lo que hay que quedarse, que es que la Real remontó y que está acabando muy bien los finales de partido. Tengo por ahí el dato, está en 7 partidos en 2024. La Real ha metido a partir del 70, ha logrado 6 puntos gracias a goles a partir del minuto 71, pero los 69 primeros minutos no fueron precisamente agradables de ver.
Bueno, yo es que estoy... Yo creo que no nos hemos dado cuenta o no hemos sido conscientes de que la Real ha estado se ha metido en una crisis de resultados. O sea, en el fútbol parece que te conviertes en estatua cuando mencionas la palabra crisis, pero ahí están los datos. O sea, son todo derrotas, dos eliminaciones, una absolutamente dramática y agónica en casa, que no se va a olvidar durante muchísimos años. Y bueno, cuando estás en una dinámica tan negativa, pues lo que necesitas es un punto de inflexión, una victoria, aunque no lo merezcas, porque ya está claro que no estás desplegando tu mejor versión, no estás desplegando tu mejor juego, la brillantez de antes pues ha desaparecido por completo, no estás tan inspirado, los jugadores, o sea, están a años luz de autoestima y la confianza con la que se mostraron, actuaron y jugaron en el primer tercio del campeonato. Y cuando estás en una situación así, que es una situación límite, porque lo de la Real era un poco situación límite, vamos a hablar, llamar las cosas por su nombre, necesitas un golpe de timón de este tipo. O sea, hay veces que ganas y no lo mereces. Y encima demuestras que estás fatal y si remontas en una segunda parte, haciendo y siendo un poco fiel a tus ideas, porque en eso no se puede discutir, que en la segunda parte la Real salió, dominó, hizo lo que siempre ha hecho, lo que siempre ha intentado hacer, y ganó jugando así, o sea, intentando hacer lo que siempre ha hecho, y yo creo que Imanol también lo defendió, y bueno, y así sabe mejor, y encima yo creo que nos da más como más tranquilidad, ¿no? Porque creemos, nos insufla un poco de optimismo y de confianza de que ahora, jugando un partido por semana, va a volver la Real del esplendor de la hierba del principio de temporada.
Hemos cogido aire, pero bueno, estábamos hablando de punto de inflexión. Yo también nombré la frase al principio de esta semana, punto de inflexión. Y además yo hacía hincapié en que ese punto no empieza en Granada, sino que empieza en el final del partido contra el PSG con la despedida de la afición. Creo que ese puede ser un cambio de chip en los jugadores, que tiene que certificarse con puntos y victorias. Se certificó en Granada con el resultado, pero no con las sensaciones. Y yo todavía, para hablar de punto de inflexión, quiero esperar el partido del viernes. Ahí es donde se va a ver si la Real está empezando a girar el timón o seguimos a la deriva.
Y yo es que lo incluyo en la palabra crisis que te he dicho. O sea, la palabra crisis, ¿qué es lo que ha pasado? Que es que llevamos más de tres meses, o sea, estamos camino del cuarto sin ganar en casa. Eso, desde luego, para mí, en un equipo como la Real, es una crisis de resultados en casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la Real tiene una oportunidad inmejorable para irse a un parón, intentar cicatrizar todas las heridas que tiene abiertas, intentar recuperar todos los efectivos, intentar, sobre todo, recuperar energía en todos los jugadores clave, que vuelvan un poco a lo que es su versión habitual. Desgraciadamente, algunos se tendrán que ir con su selección, porque este sí que es un parón clave para exactamente eso, para recargar energía, para estar entrenando en Zubieta. Muchas veces Imanol denuncia que los que van con las selecciones entrenan muchísimo menos que los que se quedan en Zubieta.
Pues este parón tiene su matiz más grande todavía con el partido de la Euskal Selección.
Bueno, sí.
Habrá que ver también, bueno, habrá que estar atentos también con el partido.
Eso es una pena, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que es un poco torpes, porque son un poco torpes, porque
antes de la final de Copa
pierdes un poco la ilusión por jugar en la selección Euskadi y darle la importancia que tiene, ¿no? Es una importancia reivindicativa totalmente, y qué reivindicativa. Si ahora mismo estamos todos pensando en la vorágine de los clubs, entonces pues sí, está muy muy bonito reivindicar que se tiene que jugar con la selección de Euskadi, pero todos estamos pensando que, joder, que a ver si no se lesiona ninguno de tu equipo porque ha ido a jugar con Euskadi.
Y nosotros, que estamos tranquilos, sí, porque no hay final de Copa. Sí. En Bilbao ahora mismo estarán, que no quieren saber absolutamente nada, bueno, porque querrán guardarse a falta de 2 semanas del partido. Sí, sí. Se van a guardar todo. Bueno, y menos mal que vaya Goba.
Aquí parece que lo olvidamos y que hablamos mucho del partido del Villarreal y de muchas tonterías del partido de Valencia. La Real perdió una liga por una lesión en la selección de Euskadi, que se lesionó Xabi Alonso, en una entrada de Urzaiz. O sea, en un entrenamiento, en el partido de Navidad, antes del partido de Navidad, se lesionó Xabi Alonso, se rompió el quinto escafoide, se tuvo que pasar por el quirófano, y nada, y son 2 meses, creo, 2 meses. Algo perfectamente. Pues, encontrarme en una discoteca con la escayola.
Anécdotas que contar. Pero bueno, de todas formas, a mí me parece importante lo que decíamos de la victoria el viernes, más allá de que porque ganar en esta vida pues siempre es importante, más en el fútbol, pero es que alguno te podría decir, Mikel, y a mí me lo han dicho, no, pero es que ese dato de que la Real lleva 4 meses casi sin ganar a Noeta está inflado porque hemos jugado muchos partidos fuera. Son 8 partidos en casa que la Real no ha conseguido la victoria. Da a una media que es lógica, que son casi 2 partidos y un tercio en casa por mes, que es una dinámica normal. Es el récord absoluto de Anoeta, del nuevo Anoeta. Bueno, de nuevo Anoeta, bueno, desde el 94.
Y con un dato que obvias en tu introducción.
A ver, matízamelo.
No, que te matizo, que es que 2 eliminaciones que ibas a jugar la vuelta en casa. Con un resultado absolutamente favorable el primero, que debió ser todavía más favorable, como luego lo pagamos, y el segundo, pues bueno, pues teníamos impuestos que era muy muy complicado, pero bueno, quien más o quien menos, pues confiaba en que la Real pudiese, pues eso, de repente reaccionar y volver a ser la Real que todos conocemos y volver a esa versión arrolladora que fue contra el Benfica, donde desplegó las alas de verdad, y donde maravilló a toda Europa y 5-0 con dos goles anulados y un penalti fallado en media hora. Es que esto sucedió. Es que contra el mejor equipo de portugués. O sea, es que hablando con los periodistas portugueses, que yo tuve bastante relación pues en la ida y la vuelta, uno de ellos me decía, claramente me decía, pero es que la Real Sociedad ganaría la Liga de Portugal. Y yo le decía, bueno, no sé qué. Me dice, no, esto es Real, claro, los partidos de vuelta, el partido de ida y el partido de vuelta se quedaron tan alucinados que decían que la Real ganaba fijo la Liga de Portugal. O sea, que era mucho mejor que el Oporto, que por cierto ayer le vi. Me acuerdo que Marco Rodrigo me comentaba que el Oporto no lo quería ni para Dios y yo le decía, joder, pues en la clasificación está... Menos mal que no nos tocó el Oporto, porque nos hubiese eliminado y encima estaríamos más cabreados. Se eliminó el PSG, que bueno, entró de cabeza, vimos a Mbappé de cerca.
Pero te voy a decir una cosa, Mikel, volviendo al tema de jugar en casa, mi padre decía, y dice, bueno, decía, porque ya no juega, Diego Rivas era un jugador de fuera de jugar siempre fuera de Anoeta, que en casa no rendía lo mismo que fuera, y que si fuese a entrar a la Real en su día, él hubiese puesto a Diego Rivas para jugar todos los partidos fuera de casa, y en casa no. Y haciendo un poco la analogía con Imanol en sus 4 años con la Real, da la sensación, no he mirado los datos, pero me da la sensación que ha rendido mucho, mucho, mucho mejor fuera de casa que en Anoeta. Y que en años como este se
ha visto... ¿El equipo de Imanol?
La Real de Imanol.
Bueno, los datos lo desmienten. O sea, hay más puntos en todos los años hemos tenido más puntos en casa que fuera, ¿no?
Desde luego, fuera de casa ha mejorado a los anteriores equipos una barbaridad.
Sí, sí, está claro. Bueno, yo creo que sobre todo la Real de Imanol juega igual fuera y en casa.
Hombre, eso seguro.
Eso no tenemos ninguna duda. O sea, en eso sí que se ha convertido, hemos dado un paso adelante y nos hemos convertido en una especie, para mí me gusta decir, para mí la Real es lo más grande, el más grande de todos, pero en una especie de club grande. O sea, nos da igual quién tengamos enfrente. Nosotros vamos a jugar así. Tú juegas como le da la gana. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la Real ha brillado tanto en Europa? Aparte de que, por supuesto, sus jugadores querían destacar. Para ellos ha sido una oportunidad única. Zubimendi se volvía loco por jugar a Champions. Barrenechea se volvía loco por la Champions con la Real. Pues... precisamente porque en la Liga nos conocen y en Europa no nos conocen tanto. Entonces, en la Liga nos han sufrido muchas veces. ¿Cuántas veces hemos jugado con...? Mira, o sea, el mejor ejemplo es el bueno. propio Mallorca. ¿Cuántos partidos llevaba el Mallorca? ¿Sí, cuántos partidos llevaba sin meternos un gol en Anoeta? Una cosa de locos. Sí, creo que llevaban 10 años, o sea, 15 años sin meternos un gol. No me acuerdo el dato, estoy hablando un poco de memoria. Luego he querido borrar totalmente todos esos datos porque es fustigarme, lo sé. Pero el Mallorca no sabía cómo hincarnos el diente, tenía ni idea, no sabía cómo. Y poco a poco, y de repente, ¿el Mallorca jugó distinto contra el Real en Copa?
No, pero esos análisis, Mikel, siempre me parecen un tanto erróneos.
Hoy en día sí que estudia mucho, pero yo te quiero decir que es normal. La Real juega siempre parecido o igual, su propuesta es parecida, lo cual yo creo que nos enorgullece y nos gusta, pero. En la Liga les tiene un poco más calaos que en Europa, es normal. También, pues claro, yo creo que al Benfica al revés también le pasará lo mismo. Me imagino que el Oporto sabrá perfectamente cómo buscarle las cosquillas.
Sí.
Y nosotros, pues bueno, pues nosotros jugamos muy, muy, muy bien. Y al PSG, yo le he visto 3 partidos anteriores contra la Real en Liga y parecía pues, contra el Brest casi pierde en casa, empató en el último minuto.
3 empates
consecutivos. Sí, por eso te digo. Y encima, vamos, que no veías que la atacaban mucho. Claro, de repente, pues eso, otra vez.
O que el mismo Newcastle estuvo poniéndole contra las cuerdas.
Bueno, ganó 4-1.
Por eso mismo.
Pues, te quiero decir que en ese sentido sí que es muy diferente jugar en Europa y. Y en la Liga, ¿no? Bien, pero bueno, sinceramente que a lo que íbamos, yo también tengo una buena frase de que no me gusta mucho decir antes del partido, pero el Cádiz antes, sobre todo en Atocha, más que en Atocha, era el típico equipo que venía y le ganábamos siempre. O sea, da igual. Yo creo que un día nos empatamos y iba a salir de farra y no salí del cabreo que llevaba. Y tenía 18 años o 17. O sea, no salí porque salí de Atocha indignado con la Real, que la había empatado el Cádiz. Pues... con todos mis respetos al Cádiz, que es un equipo muy, muy, muy defensivo, muy de los que incomoda como el Mallorca, que se está jugando el descenso, que tiene que puntuar con todos mis respetos, pues ese era el típico partido que antes, sobre todo en Atocha, ahorita la cosa ha cambiado mucho, pues era el típico partido que, pues eso, como la Real, la típica, iba a Andalucía y perdía. muchas veces, le costaba ganar muchísimo, pues el Cádiz venía aquí y si miras sus registros, la verdad es que son...
En los últimos años casi son todo goleadas, ¿eh?
Sí, sí, bueno, y si miras los datos, o sea, a largo plazo todavía...
También.
Exagero, pero bueno, yo creo que...
Vaya gafada que has de pegar al partido.
No, al contrario, oye, lo he comentado un poco... respetando, sí, y diciendo que no me gustaba mucho decirlo, pero que es verdad, o sea, y que al final la Real, pues, no, sobre todo lo he comentado porque es un partido que hay que ganar sí o sí, o sea, que no hay ni una excusa ni nada que valga, o sea, que hay que salir. Yo estoy un poco cansado de la actitud contemplativa de la Real, de cómo sale, mucha gente te decía, no, es que, y Manuel lo dijo, contra el PSG, igual es bueno ponerse 1-0 en el minuto 75, que luego cuando seguimos el partido dijimos, joder, claro, hubiese sido, bueno, hombre, claro, es que hubiese sido mucho mejor que nos hubiesen metido 2 goles en la primera parte, claro, desde luego meter... Pero a mí lo que he hecho de menos un poco es, joder, cuando salió contra el Benfica, ¿cómo salió la Real? De repente salió mordiendo arriba.
Todo, sí,
ahí,
sí.
Y yo creo que es que la Anoeta y su afición de la Real, que por cierto ha tenido una actuación y una actitud absolutamente admirable en la crisis de la Real, una vez más. O sea, que ha demostrado quitando, el cariño.
Quitando el lunar del Villarreal.
Bueno,
que es el
lunar del Villarreal, ¿por qué? Si es que eso no.
Del día porque se
juntó.
Había
un conflicto de afición y.
Ese día se juntó todo. El resto ha estado impecable. Impecable. Termina el partido contra el Mallorca, aplausos.
Sí, sí.
Termina el partido contra el PSG, ovación.
Sí, sí,
el día del
sí.
Villarreal es el único. No
pues
pasa
eso.
Nada.
Ellos se merecen. Yo no te digo que vamos a ganar 4-0 ni 5-0. Nadie se exige. Si pues, ganas 1-0, pues ganas 1-0. Y anda que no estamos acostumbrados a haber ganado 1-0 a Real. Pero, chico, que salgamos ahí, joder, que se asuste un poco el rival. O sea, que es que últimamente salimos y el rival parece que está plácida, está diciendo, uy, joder, los primeros 20 minutos dice, oye, pues a ver si vamos a puntuar hoy aquí.
Pero igual ha cambiado precisamente por eso, Imanol, el planteamiento, porque no solo era en Champions, es que durante las primeras jornadas de Liga y en los últimos años, Imanol nos acostumbraba a que él quería dar el primer golpe como fuera. A golpear primero y después ya, de hecho, los primeros goles de esta temporada, el gol de Cuba al Girona, minuto 5. Y eso quizás, no sé si ha sido porque la Real después encajaba muchos goles a partir del 70. Igual Imanol ha cambiado el planteamiento porque a la Real se le caían los partidos. ¿Cuántos goles? Fíjate, ahora le ha dado la vuelta al dato, ahora lo que te decía. En este 2024, a partir del 70, creo que eran 9 goles. A partir del 70, es un dato bestial para la Real Sociedad, o 8. Hasta noviembre era ninguno y además la Real era el equipo que más goles encajaba a partir del 70.
Sí, sí.
Entonces igual Imanol ha buscado darle la
nivelar,
vuelta a eso.
Nivelar, sí. Bueno, pero es complicado nivelar eso, pero...
No es un dios.
Es imposible que tú... No, que digo que es complicado que... O sea, manipular o organizar ese... de forma previa el
pues igual con la temporada entera
el equilibrar todos los datos sí la temporada entera, pero yo insisto, para mí lo que me gusta, a mí me encanta cómo juega la Real, su versión ofensiva, cómo presiona arriba, cómo ha cambiado ese gen competitivo que lo ha traído y Manol, que es impresionante, que salen, que no se creen menos que nadie y todo eso, pero yo insisto, echo de menos, sobre todo en los últimos meses, y pase lo que pase, que ya hemos visto que muchas veces el equipo no estaba en plenitud, que sobre todo eso, intimidar un poco, que salir y que la gente esté, pues eso, ¿sabes? Es como
Dios,
salir,
sí. Adrenalina,
¿sabes? Que parece que no callas ahí, pues eso, o sea, 10 minutos, luego si quieres el equipo se relaja y se sitúa y ya empiezas a hacer tu juego, pero 10 minutos, o sea, apretando arriba y demostrando, oye, llevamos 3 meses y no podemos perder este partido, no podemos perder más puntos hoy porque
puedes
fallar a la afición, sí.
Que no es solo que en la Real
lleve... Íbamos sin celebrar un gol, habiendo la afición, es que claro...
Por eso, o sea, no es solo que la Real lleve 4 meses casi sin ganar la Anoeta, es que en 4 meses hemos cantado 4 goles en la Anoeta, que ese sí que es un drama. Y de 4, 3 o 2 no han valido para absolutamente nada.
Pues eso.
Más que para la Anoeta. Este viernes vuelven... iba a decir Turrientes, ¿no? Turrientes ya está aquí y está que se sale. Iba a decir, este viernes vuelven Robert Navarro y Juanmi. Si la Real está abonada a ganar
Pero
en
Robert
el Cádiz,
está bien para jugar, dicen, ¿no?
En principio va a
volver. Pues solo susto.
Sí, en principio llega. Por lo que a mí me han dicho, va a llegar para este viernes o tiene muchas opciones de llegar. Si la Real está abonada a ganar al Cádiz, a la ley del ex está todavía más abonada, a favor y en contra. Así que yo andaría con cuidado con esos dos.
Bueno, sí. La verdad es que Juanmi ya sabemos perfectamente. Si tiene un balón...
no lo va a cascar.
Ese sí que, si tiene que pensar, no, lo falla. O sea, es innato, es un futbolista con unas características muy especiales y, desde luego, privilegiadas, porque no es fácil tener ese don, tiene el don del gol.
A partir del 60, además. el mejor jugador va a sacar...
Bueno, también metió el gol casi... más prematuro que hemos visto en, o sea, el más tempranero. Uno que metió al Betis, creo, en un partido que a los 10 segundos o un día que empatamos, me acuerdo que fue increíble.
Pues es que sí, siempre que metemos un gol al principio empatamos. Sí. Cuando tenemos uno de los récords.
Sí, pero somos muy cenizos, somos muy de decir pues esas. Es verdad.
No, esas conclusiones. Me acuerdo, tenemos uno de los goles más tempranos de la historia de la Real que fue un
segundo. Malo para la Real, que decimos, ay, metemos un gol, ay, no sé qué. Y decimos, va, esto malísimo para el partido, ya no ganamos. Es una frase muy repetida.
Muy realista, pero sí, es que es verdad, tenemos
otra muy buena es cuando vamos ganando 1-0. Y tiene una ocasión que lo solía decir mucho Mikel Encinas, que veía los partidos a mi lado del Mundo Deportivo, decía siempre, cuanto antes nos empaten, mejor, más posibilidades vamos a tener ganar de partidos. O sea, nos van a empatar fijo.
Pero es verdad, iba a decir eso, que la Real tiene el récord, uno de los récords en segunda división de goles más tempraneros, que fue en un Real Alavés, en la temporada 2008-2009. Metimos al segundo 12, no sé si lo metió Marquitos, o creo que fue Marquitos el que metió el gol, empatamos el partido. Y así sí, con la mayoría de veces que metemos un gol tempranero.
Es que esa temporada ya casi tengo... O sea, la 2008-2009, sobre todo, la tengo, yo creo...
Borrada.
Sí. Mira, fue un año buenísimo de Aguirreche, me acuerdo. Ese fue el año que...
¿De Aguirreche?
Ahí empieza a recuperarse Aguirreche. El Lillo le da galones, claramente le da...
Con Abreu, fue la segunda vuelta de Abreu.
La segunda vuelta, pero Aguirreche es el que empieza a ser claramente titular y se siente de nuevo importante porque estaba en un periodo un poco de crisis, vamos, que no... Y aquí, si me acuerdo, un gol en Salamanca muy bueno y metió bastantes goles.
Sí. Fue un año de golazos. El de Xavi Castillo de 40 años no se va a olvidar nunca a la escuadra. Pues mira, hablando de un canterano que coge galones, Beñat Torrientes, lo tuvimos ayer en rueda de prensa. Además, haciendo autocrítica respecto al año pasado, ya sabíamos que Beñat terminó dolorido respecto a sí mismo. Decía que no había aprovechado las oportunidades que le dio Imanol. Desde que lo vimos en Roma a 20 minutos... Torrientes desaparece del once titular y este año es que estamos viendo a un Beñat que le dediqué 15 minutos el otro día en la movida el lunes. Es que da gusto verle y sobre todo el salto que ha dado y la energía que le está dando al centro del campo cuando más lo necesitamos.
La verdad es que fue curioso. Sus minutos en Roma fueron muy curiosos porque venía de no jugar y a mí la explicación que me dieron de dentro es que llevaba 2 semanas entrenando a un nivel impresionante. Y salió, sufrió, ¿te acuerdas el holandés este que por la banda derecha de la Roma, que se le fue en carrera, porque era una...
Yo también le borro esas cosas.
Era una bestia, no pudo la carrera con él, que sé que le puso un poco en evidencia, pero claro, que si te ponen ahí pues a correr al lado de Carl Lewis, pues claro, lo vas a tener jodido, te va a quedar un poco en evidencia, pues era una bestia, sobre todo en ataque, y luego no volvió a jugar más, y es curioso, ¿no? Yo, sinceramente, mira, yo me estoy acordando mucho de lo que me contó un compañero suyo que me dijo que lo mejor que tenía Torrientes era su arrancada con el balón. O sea, que le pregunté qué es lo que te gustaría tener de él y me dijo lo mejor que tiene Beñat es cómo arranca con el balón.
Corre como si no llevara el balón encima.
Y le dije, joder, me sorprende que digas eso porque Beñat todos pensábamos un poco que era de pase largo, la visión de juego, pensábamos que era ese tipo de jugador. Pues la verdad es que yo creo que este año por fin hemos descubierto lo que me dijo un compañero suyo, que lo mejor que tiene es esa arrancada con el balón, que es impresionante, arranca muy bien con las dos piernas y luego tiene un desplazamiento muy bueno y pues eso, y ahí está un poco en el aire también, todavía no tenemos asignada muy bien, no lo tenemos clasificado, si de verdad es mejor 8, mejor 4.
Eso te iba a decir,
porque
¿dónde
yo
crees que
sinceramente
se puede aprovechar?
Creo que yo, su puesto ideal, yo creo que es de 4. Pase claro, ahora mismo.
O sea, lo ves como sustituto de Martín de cara a la temporada que viene en caso de que no siguiera.
En caso de sí, desde luego. Bueno, igual me planteaba repescar a Guevara, como sea, con el Alavés.
Eso sí que lo veo más opción, pero...
Y Guevara, Torrientes y Urco, oye, que también que tendrá su opción.
Es que Beñat tiene tantas cosas ofensivas que me parecería una pena no quitarle.
Mira, pero yo creo que es un futbolista de jugar que de cara, fíjate. De jugar de cara. En la selección siempre ha jugado de...
Es que es lo que iba a decir, es el capitán de la sub-21 siendo pivote defensivo.
Sí, sí. En todas las categorías, yo creo. Ha jugado también por delante, la verdad. Ha jugado con otro medio centro defensivo.
A ver, es que el problema que va a tener Zubieta en los próximos años, por supuesto, es que salga otro Martín Zubimendi es casi imposible, ni en Zubieta ni en ningún lado. Pero es que la gente que, por lo menos lo que me llega de los que siguen mucho la cantera, es que donde más problemas, entre comillas, puede tener la Real es en el pivote defensivo, que no viene un pivote de garantías a priori. Quitando Urco, que ya está.
¿Corrocha te parece malo? El de Sanse.
No, pero digo que no le ven el mismo potencial, obviamente, claro, es que es muy difícil.
Zubimendi tampoco parecía tener el mismo potencial antes de llegar al primer equipo. Hay muchos que se convierten en cisne ahí
ojalá.
En la élite.
Yo digo lo que me llega y ojalá, yo no juego, yo informo.
En el club están muy, muy contentos con él y muy ilusionados con él. Lo que pasa es que, pues eso, pues necesitará pasar un año como el de Turrientes cuando ya entre en el primer equipo y sufrir un poco, porque no es fácil, claro. No hay más que ver que un futbolista que viene, que está acostumbrado a competir con los mejores en las categorías inferiores de la selección, pues llegó al primer equipo y sufrió muchísimo el escalón.
Para terminar, Mikel, 3 semanas consecutivas tenemos una vuelta en casa. Estamos de premio. Las 2 primeras las hemos ya tirado a la basura. Hoy tenemos unas semifinales de Copa con las chicas. No sé si estás ilusionado, si te da un poco igual por el hecho no por las chicas, sino por el hecho de que...
Igual le digo a mi hija por primera vez al fútbol, o sea, fíjate, estoy muy ilusionado y...
Es que duele mucho el hecho de saber que una hipotética final puede estar condicionada, que va a venir un mega Barça y te puede arrollar. Lo de hoy yo estoy mega ilusionado con el partido. Lo he puesto en redes, estoy siendo un pesado desde hace una semana con el partido, porque encima me parece una buena oportunidad de la afición de la Real de redimirse de los 2 dolores de muelas que llevamos ya encima. Pero, ostras, no sé, también tener al otro lado al Barça y saber que puede ser una final con el resultado ya puesto encima. Puede marcar.
Hombre, pues está claro que Barcelona gana todos los partidos, o sea, es muy superior al resto. Entonces, pues tiene un mérito indiscutible lo de la Real si consigue clasificarse para la final. Desde luego, son unas auténticas campeonas. Y además con un recuerdo tan reciente de haber jugado una final. Y encima en una temporada que desgraciadamente no ha sido tan ilusionante o brillante como se esperaba, ¿no? Había expectativas más altas puestas en ellas.
Ahora sí que han remontado al vuelo. Sí, son 3 meses sin perder.
Que llega a su mejor momento también. Que el partido de Madrid...
Pues, ese fue un ejercicio de supervivencia tremendo.
Sufrieron, una expresión muy de castellano.
Sí, sufrieron mucho. Sufrieron porque el larguero fue quien sostuvo al equipo.
Bueno, hay que meterlo, claro. Sí, el larguero. Pues tuvieron un poco de suerte. Otras veces han tenido mala suerte y está clarísimo que es un partido muy, muy complicado contra el Atlético de Madrid, muy complicado, porque el Atlético de Madrid pues está casi en el vagón detrás del Barcelona.
Pero que no está teniendo el mismo año, y la Real lo ha demostrado. Dos partidos que ha jugado ahí en Madrid contra el Atlético, le ha rascado un empate,
hay que ganarle.
Hay que ganarle. Te iba a decir, los datos de la noveta con las chicas no son nada buenos. Muy, muy malos.
Y eso tiene una explicación, ¿no? Es que estás acostumbrado un poco a jugar o estás menos acostumbrado.
Y a la presión, ¿no? De hecho, las únicas 2 victorias de las chicas en 8 partidos en Anoeta fueron una a la semifinal de Copa de la Reina contra el Sevilla hace 5 años. Esperemos que hoy se repita. Pero son, eso, 2 victorias en 8 partidos.
Sí, bueno, es normal. Ellas se sienten mucho más cómodas en su casa. ¿Tú dónde te sentirías si tú jugaras?
Yo en mi casa también.
Pues ¿dónde juegas? Normalmente tienes un campito ahí pequeño, ya sabes cómo es. De dimensiones no, ¿eh? No es muy diferente de dimensiones, pero tu campo, que tu gente estás arropado, de repente vas a un estadio, pues oye, se me pregunta a Sansi lo que le pasó.
Sí, pero bueno, también hoy se espera gente. Es verdad que los datos de espectadores ha bajado bastante. Llegó al peak en 2019... Anoeta registró casi 30.000 personas
domingo.
Fue un domingo a las 4 de la tarde. Era un horario perfecto. A ver, el de hoy...
Con un intento claro, manifiesto, de intentar batir un récord. No, sería injusto comparar la entrada de hoy con una entrada de un domingo, pues eso, intentando con todas las familias, toda la gente que viene de fuera, 6:30, tampoco es una hora, hora buena para niños.
Que aunque en el otro lado de la 8 sea motivo de orgullo y de decir, mira que casi voy a decir, qué grande la tienen, ¿no? Y es lo que quieren demostrar siempre con esos datos de espectadores. La verdad es que obviamente un Real Athletic es interesante para todos y que va a traer gente. De todas formas, en los últimos, por ejemplo, mirando también, ayer hice un repaso, previa de Champions contra el Bayern de Múnich, 11.000 espectadores, el último derbi vasco.
Espectadores son muchísimos.
Sí, no. Pero claro, es que
también nos hemos dado cuenta, a mí me hace gracia cuando se dice, no, es que ayer estuvo 35.000, joder, han faltado 4.000, es que es una vergüenza que falte 4.000, no sé. Oye, perdona, 35.000 tipos que entran en Anoeta. O sea, que es que...
Hace
nada éramos 20.000. O sea, que es increíble. Que ojalá la Real mantenga esto y que vaya tanta gente. O sea, pero ponernos a discutir que faltan 4.000, no sé qué. Bueno, que se van antes o que sea. Yo creo que la gente se aburre mucho, de verdad. Hay que...
Sí, pero eso ya, es una... alguno parece que quiere demostrar sí, encima de que no, mira que pocos nada. Van.
Ja, sí, pues... no, pues es que nos digan los del Betis, que nos digan los tontos de los vecinos, más tontos de los vecinos, que pocos van, o que no sé qué, que se van antes, o sé qué más da. Es increíble que vayan 11.000 tipos a un partido de las chicas cuando antes, desgraciadamente, no iban ni 1.000 a ningún lado. Y es increíble lo que movió la afición de la Real cuando jugaron la final de la Copa. Increíble, porque yo
estoy
ahí.
Y si hay una final este año, habrá, sí, se moverá. Yo, mira, no se sabe la ciudad todavía, pero si una de las opciones es la Romareda, puede haber mucha gente que vaya a ese partido. Mucha claro, gente.
Sí, encima de magnífico recuerdo para
nos ha fastidiado. O sea, un viaje de 3 horas, si se organiza así, y a priori puede ser la final de ser, si se clasifica hoy la Real, Real-Barça, Zaragoza sería una ciudad perfecta para todos. Vamos, o sea, puede ser un viaje interesante.
Sí, sí.
Ya sabes lo que cantan en San Mamés cuando se van del estadio, ¿no, Miquel?
Sí.
Esos que se van son de la Real. Sí. Pues eso, en todos lados cuecen habas. Es que el casco, Miguel Recalde...
Bueno, aquí lo cantamos, no son eso, de la Real.
No son de la Real, pero bueno. 2-20, es que el casco, Miguel, esperemos
me
que...
Extraña, hoy... Me extraña que se acuerden. En Bilbao de la Real se suelen sí. acordar en los partidos, así normales.
De vez en cuando.
Ah, vale.
A veces sí.
Curioso.
Sobre todo cuando se van.
Sí. Bueno, un abrazo.
Es que el casco. Nosotros una pequeñita pausa y vamos con Sebas Martija para hablar de este partidazo de las 6:30 de la noche.
Bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer y se movía, pero también.
Onda Vasca conecta. Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900-840-111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900-840-111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
¿Sabías que el hombro es la articulación más compleja de nuestro cuerpo? Para tratar adecuadamente las dolencias y patologías que la afectan, es necesario contar con profesionales especializados como el Dr. Federico Alfano, coordinador de la nueva unidad de hombro y codo de Asunción Clínica. Solicita ya tu consulta con el Dr. Alfano en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Ojo, Almacenes Ferrer en rebajas. Las rebajas de Ferrer no son rebajas, son chollos. Los chollos de Ferrer en rebajas. En la calle Azpeitia, en Amara. No te las pierdas.
Desde Hidrasana has oído a muchas personas contar cómo han mejorado su calidad de vida gracias al agua hidrogenada. Y ahora te toca a ti. Tenemos una promoción especial 2x1 donde te regalamos la botella de hidrógeno portátil. Llámanos 946 43 60 56 y pregunta cómo conseguir tu botella. 946 43 60 56.
Onda Vasca conecta.
Esta tarde a las 6:30 lo veníamos comentando, se va a jugar un partidazo. Es nuestra oportunidad de redención. Para los dos partidos con los chicos que nos hemos dado una leche guapa contra la pared, sobre todo la de Mallorca, también la del Paris Saint-Germain. Pero hoy nuestras chicas, tras una temporada de menos a más y que ahora mismo está volando el equipo, nos regalan la oportunidad de clasificarnos a una semifinal una final de Copa de la Reina, la semifinal estamos. La vuelta en casa, todo por decidir en Anoeta. Y Sebas Martija, Arratsaldeon, es que mejor no se nos puede poner la cosa, aunque es un empate a uno, es un regalo tener esto aquí y que podemos decidir nosotros el pase a la final.
Pues sí, ¿no? Y me está recordando el partido del Mallorca, pero al revés, ¿no? A la Real se le está poniendo cara de Mallorca, ¿no? Viendo el partido de Madrid en los cuatro largueros que pegó la Eti, madre, que hubiesen sido como los cuatro fallos de Sadik, y viendo que fallan un penalti antes del descanso, como aquí en Anoeta la Real, y que sí, el equipo contrario te mete justo, empieza la segunda parte, como hizo la Real, o sea, nos está quedando cara de Mallorca nosotros, ¿no? Quiere decir que no somos favoritos, claro, pero que estamos en la eliminatoria y jugando en casa lo podemos hacer, ¿no?
Claro, claro, es que la presión la tienen ellas. Fíjate que me las he encontrado en la Concha hace como poco más de 2 horas y media que estaban paseando. Me he cruzado con Gaby y Ludmila, que están hablando, y les veía cara de presión, ¿eh? Al final son las vigentes campeonas. Son mejor equipo que la Real, aunque en la clasificación están bastante parejas. Un poco mejor el Atlético de Madrid. No es el Atlético de otros años, pero tienen ese peso encima de ser históricamente uno de los mejores equipos del fútbol femenino. Y ahí juega a favor de la Real.
Sin duda. Y ves la clasificación de la Liga y, claro, es el tercer equipo de Madrid por primera vez en muchos años de historia, ¿no? Están por detrás del Real Madrid y del Madrid, ¿no? Y yo creo que eso también les presionó el otro día contra el Sporting de Huelva, que al final el entrenador, viendo que el Madrid había perdido contra el Eibar, tuvo que sacar el equipo titular para que, si ganaban al Sporting de Huelva, se acercaban ahí a un punto el Madrid y a 3 del Levante, que perdió contra el Atleti, ¿no? Y eso yo creo que juega a favor de nosotros también, porque Natalia dio descanso a prácticamente todas las titulares, menos las centrales y la portera, y yo creo que es algo también del partido del Mallorca, que a mí no me gustó, por ejemplo, y ahora sí hemos aprendido eso también, ¿no? Yo creo que todo ese proceso de esa semifinal está yendo a favor nuestro, porque estamos aprendiendo de errores que cometimos en esa semifinal, y yo creo que estamos bien como para poder ganar el partido, quitando que va a ser muy difícil, que son favoritas, y que va a ser un partido muy, muy duro, ¿no?
Sebas, hablando con Mikel Recalde, ahora no sé si has podido escuchar, hemos comentado también el tema de los espectadores, ¿no? Que también ha sido tema de conversación para muchos aficionados, algunos con pensamientos de otra época más que nada, porque parece que mucha gente quiere confirmar que el fútbol femenino tiene menos seguimiento que el masculino, que es algo obvio, y parece que hoy se van a alegrar de que cuanta menos gente vaya a Anoeta, mejor. Aquí desde Onda Vasca animamos a todo el mundo a ir a Anoeta, pero es cierto que coges los espectadores de los últimos partidos, los cuatro primeros superaron o rondaron los 20.000 espectadores, o sea, el primer partido en Anoeta 21.000 contra el Athletic, el segundo 21.300, las semis de Copa de la 18-19 18.000 personas, en la 19-20 contra el Athletic 28.800, y en cambio a partir de ese partido y sobre todo después de la pandemia, 5.200 contra el Athletic Club en la 21-22, 11.000 contra el Bayern en Champions 22-23, 3.600 contra el Levante en la 22-23 y 7.900 contra el Athletic la temporada pasada. Hoy
te falta un dato ahí, que es el del Alavés del año pasado, que es 10.900 también, ¿no? O sea, han jugado 9 partidos en Anoeta y con una media de unos 14.000,
Objetivo hoy 14.000, ¿no, Sebas?
Sí, yo te leí ayer y yo creo que si pasamos de 10.000 sería una buena cifra, y si rondamos los 14.000-15.000 sería una buena también, pero lo que no tenemos que perder es la perspectiva. Tú, si quitas a la Real masculina, la Real femenina es el equipo de cualquier deporte en Guipúzcoa que tiene la mejor entrada, la segunda mejor, tercera mejor, cuarta mejor, quinta mejor, antes que el Eibar, el Sansa, el Real Unión, el Guipúzcoa Basket, el Bidasoa, el no sé qué. O sea, la perspectiva no creo que tenemos que compararlo con el equipo masculino, porque el deporte de fútbol es el que más diferencia hay entre masculino y femenino, y si miramos a todos los demás deportes, la Real Sociedad es un equipo que lleva mucha gente a la grada. La comparativa es un poco difícil de hacer con el primer equipo, ¿no?
Y fíjate, Sebas, que haciendo reflexión de los últimos años, creo que le hice contigo además antes de la tertulia del partido de Champions de la semana pasada, comparas el rendimiento del masculino y del femenino, y haciendo hincapié en el femenino, porque muchas veces, y me meto también en el saco, pues se ha podido pedir a Real que invirtiese un poco más, que era la oportunidad de crear mejores rendimientos. Ostras, la Real femenina tiene 3 finales, camino de una cuarta, vuelve a jugar unas semifinales de Copa, tiene un título, su campeonato en Liga, que está rindiendo año a año y que está consiguiendo prácticamente eso, cada año, por lo menos un logro en Liga o en Copa.
Sí, y no solo eso, sino si ves los datos de hoy que viene en la prensa guipuzcoana también, es un poco la punta de la pirámide nuestra, en el que el 20% de las fichas de Guipúzcoa son femeninas, cuando la media estatal es del 7%, ¿no? 7%, y aquí en Guipúzcoa el 20%. Quiero decir que aquello que antes llevaron Añorga, Oiartzun y todo eso, que hicieron un trabajo buenísimo, pues aquella antorcha la han cogido las de la Real, y luego los títulos y el estar en finales y el estar bien clasificados siempre empuja a que la gente vaya haciéndose a este deporte, a que los padres pierdan el miedo de que sus hijas jueguen a full porque no le ven como un deporte para chicas, no sé qué. Es todo, al final es todo un bloque lo que está consiguiendo la Real, y estas finales y el estar continuamente en esos puestos pues ayuda muchísimo al empuje del fútbol femenino en Guipúzcoa, ¿no?
¿Qué partido esperas hoy, Sebas? Yo estoy un poco que no sé qué esperarme. Penalti, hablaba con ellas ayer.
Es como un melón, no sabemos, ¿no? Porque los dos equipos juegan cómodamente con balón, los dos equipos juegan bien defendiendo y jugando a la espalda al contrario. Hostia, yo creo que va a ser muy táctico y van a cometer muy pocos fallos, a estar muy vigilantes, a ganar los duelos, a no cometer fallos y muy importante, como el día del Mallorca que dijimos, ¿no? Adelantarse en el marcador, ¿no?
Dar el primer golpe, sí, señor.
Sí, porque el Atlético de Madrid solo ha recibido 15 goles en todo el campeonato, pero le cuesta hacer goles, ha metido muy pocos goles más que la Real, ¿no? El otro día el Sporting de Huelva, que solo había ganado 4 puntos en todo el año, 1-0 le ganaron justo, y llevaban 4 jornadas sin ganar, ¿no? O sea, les está costando goles, o meter goles, les cuesta recibir también, parecido a lo que era el Mallorca. Entonces es muy importante adelantarse en el marcador, ¿no? Y luego intentar que el partido no sea lo más largo posible, porque al final estos equipos que tienen plantillas tan amplias en prórrogas y todo eso, pues físicamente seguramente será un equipo que, aunque haya descansado menos que la Real, tiene una plantilla más potente y en cambios puede hacer unos cambios más potentes que la Real, ¿no? Lo ideal sería ganar en el minuto 90, ganar el partido.
La última, Sebas, ¿a mayor para el final o de inicio?
Joder, dudoso por lo que te he comentado, ¿no? Porque si yo he estado viendo alineaciones, si sacas a Mayur a todo el equipo titular desde el principio, en los cambios te quedas un poco cojo. Igual si saco a Mayur de principio, dejaría igual a Jensen o a Franci para más tarde.
O sea, tienes, ¿no?
Eso es, si tienes que tener algún cambio, que revolucione el ataque. No puedes sacar todo el tomate al principio, y si van las cosas mal, que los cambios te vayan, no voy a decir empeorando, pero que no mejoren el equipo, ¿no? Y entonces es dudoso a ver lo que hace Natalia.
Estaremos atentos.
Confío mucho en ella.
Confiamos todos en ella, que nos regalen hoy las chicas ese pase a la final que no pudimos vivir hace 2 semanas contra el Mallorca, que ellas nos guíen en la lucha por un título. Es que de casco, Sebas, un abrazo muy grande, y a ver si a las 9 de la noche estamos hoy todos contentos y mirando a ver dónde es la final.
Ojalá, gracias, Samu, agur.
Nosotros nos despedimos aquí, como siempre, a falta de 7 minutos para que nos den las 2 de la tarde, esta tarde a las 6:30, semifinales de la Copa de la Reina, todos a Anoeta. Es que ricasco, agur. Feel my heart.
Onda Vasca Conecta.
Una profesión que garantiza tu desarrollo personal y laboral. Un futuro más seguro para todos y todas. Nueva convocatoria conjunta para el ingreso en la Ertzaintza y policías locales de Euskadi. Apúntate a la Policía Vasca y saca lo mejor de ti. Más información en la web de Arkaute Academia.
Gobierno Vasco.
Zumarragako goñiren omenezko txapelketa finalterrietara iritsi da. Pilotari afizionatu omenen txapelketa. Martxoak 13an azazkena arratsaldeko 6:30etan Zumarragako Beloki pilotalekuan. Promesa mailan lauterdiaren barruan Arkaitz Murua Daniel Sánchezen aurka eta eliteak Dinaka, Zubizarreta eta Lizeaga Igor eta Garmendiaren aurka. Gogoratu, martxoak 13an azazkena arratsaldeko 6:30etan Zumarragako Beloki pilotalekuan. Antolatzailea Kirolzale.
Kalitate honeko eraikuntzarako makineriaren bila bazabiltza tximelan aurkituko duzu. Onda emakina, arrabol trinkotzaileak, kargatzaileak, jasotzaileak, damperrak, grupo elektrogenoak, soilik lehen mailako markak. Astigarragan, Bergaran eta Baiasainan, tximela, konfiantzazko alokairua. Informazio gehiago tximela.comen.
Haga la temperatura que haga fuera, mantén tu hogar a tu gusto.
Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers, seguridad integral para tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
Mantenimiento, recambios originales, mano de obra, desplazamientos, revisión y limpieza anual, certificados.
Confía en Paulo Azcue, Servicio Técnico Oficial Bosch Junkers y mantén a punto tu caldera, aerotermia y bomba de calor.
943 42 40 29.